Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 y 24 nos dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Hemos estado viendo de qué manera nuestra unión con Cristo posibilita, hace certera nuestra entrada en el reino de los cielos con todo lo que Cristo ha hecho para nosotros. Lo cual ya estuvimos viendo que escapaba a nuestra comprensión, porque somos incapaces de entender qué es todo lo que Cristo ha preparado para su pueblo y cuáles son las dimensiones y cuál es la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento con todo lo que ha preparado para nosotros como pueblo suyo. Es algo, por tanto, inimaginable para nuestra mente finita. El que podamos extendernos y profundizar en las enseñanzas del cielo nos sirve para darnos fuerza al peregrinar por esta vida marcada por las luchas que los verdaderos creyentes tienen contra el pecado, contra el mundo y contra la carne. Los que no son verdaderos creyentes no tienen luchas contra el pecado, ni contra el mundo, ni contra la carne. Por lo tanto, están aquí alegremente pensando que están en el parque de atracciones. Lo malo es que en el parque de atracciones también está la casa del terror. Y es ahí directamente donde van a ir, pero esta es de terror de verdad. No es simplemente un simulacro. Como cristianos no debemos esperar el que todo nos vaya bien y la felicidad absoluta en este mundo, porque hay advertencias serias en las Escrituras que nos exponen ante la cruda realidad de que este mundo está lleno de aflicción. Por esa razón el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, no nos debemos sorprender cuando vienen las aflicciones. Cuando vienen las aflicciones por causa de defender el Evangelio, de defender el nombre de Cristo. Aunque Cristo y la manifestación plena de su gloria es lo que hará que el cielo sea el cielo, no será lo único que vamos a poseer los redimidos. Dios nos ha descubierto lo que pasará con los creyentes, qué clase de cambios experimentaremos y qué es todo lo que tiene que ver con la transformación a la que seremos sometidos en el día de la redención. Esto es algo asombroso, digno de nuestra admiración por los siglos de los siglos. Y se nos destapa algo de todo esto en las Escrituras para que veamos todo el alcance, toda la dimensión que tiene lo que Cristo ha ganado para su pueblo. Esta promesa, que ha sido anunciada desde tiempos antiguos, abarca a todos aquellos que Dios ha llamado desde los cuatro confines de la tierra. Es decir, fue una promesa hecha a Abraham de que no serían sus descendientes según la carne los que obtendrían la promesa, sino que serían sus descendientes según la fe. De manera que todas las naciones son bendecidas en Abraham. No es algo exclusivo de los judíos. Las teorías dispensacionalistas y algunas otras denominaciones cristianas, esto lo ajustan únicamente a los judíos y parece que todo tiene que ver con los judíos. La Escritura, desde luego, habla tajantemente en contra. Si nos vamos a Génesis capítulo 22 y leemos los versículos del 16 al 18, nos encontramos allí un juramento por parte de Dios para el cumplimiento de su propósito eterno. Y se nos dice, Génesis 22, 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, está hablando con Abraham después de haber estado con el tema del sacrificio de Isaac, después de que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que desde el comienzo, con el pacto que Dios hace con Abraham, ya estaba anunciando una promesa de salvación a los gentiles para que el plan de la redención fuese dada a conocer en su alcance y pudiéramos tener también las promesas para nosotros, que somos los gentiles. En el capítulo 26, versículo 4 de Génesis también, seguimos avanzando en esta promesa del Señor: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta promesa tendría su base en la simiente de Abraham. ¿Cuál es la simiente de Abraham? El apóstol Pablo, en Gálatas 3, versículo 16, nos habla acerca de este aspecto y nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fijaos, dice Pablo, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, no se está refiriendo a la multitud del pueblo israelita, no, sino como de uno. Y esta simiente, dice Pablo, es Cristo. Por lo tanto, la promesa la conecta directamente con Cristo, porque es en Él que nosotros somos bendecidos. De manera que los creyentes, aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación, sea cual sea el lugar de origen, sea cual sea el lugar de su nacimiento, han llegado a creer por la voluntad de Dios que los llamó en Cristo a través de la fe, y no importa cuál sea nuestro pasaporte. De todos los creyentes, Abraham, dice el apóstol Pablo, que es el padre de la fe. No solamente, por tanto, es el padre del pueblo judío según la carne, sino que es padre del pueblo de Israel, del verdadero Israel, según la fe en el cual estamos todos. Lamentablemente vemos cómo con el transcurrir de los años y de los siglos, las distintas corrientes de pensamiento dentro del entorno religioso han ido retorciendo esta enseñanza, abusando especialmente de la ignorancia general que hay en el pueblo de Dios respecto a las Escrituras, porque debiendo ser conocedores perfectos de las Escrituras y demandar un rigor perfecto en lo que se nos expone, el pueblo creyente en general es uno de los más ignorantes que hay sobre la tierra cuando va a tratar el asunto de las Escrituras. Si fuésemos seguidores de algún equipo de fútbol, nos sabríamos absolutamente toda la historia del equipo de fútbol con todos sus entrenadores y cada selección que ha habido durante cada año. Pero resulta que aquí, al pueblo que se llama creyente, que no se sabe ni los libros de la Biblia, ni se sabe los 10 mandamientos, ni se sabe la mitad de las cosas que son básicas y necesarias para la salvación o para el conocimiento que cada uno debería tener del Evangelio. Todo esto lo usan los falsos maestros para engañar al pueblo de Dios y llevarles por unos caminos que jamás se imaginaron. Por eso nos encontramos en oposición claramente opuesta a la mayoría de las corrientes evangélicas cuando ellos se disponen a abrir las enseñanzas de este libro y nosotros nos disponemos a abrir las enseñanzas de este libro. Es decir, estamos en la antítesis de lo que el 90% de las iglesias que se llaman cristianas creen acerca de lo que enseña este libro. Pero nos damos cuenta, cuando nos exponemos a un estudio riguroso, que este libro es para darnos aliento, consuelo y esperanza a nosotros como iglesia. Por lo tanto, está encuadrado dentro de este propósito lo que Dios se ha dignado revelarnos para que nos sirva de aliento en el peregrinaje que tenemos en esta vida. Estamos, por tanto, en el momento cumbre de la redención, donde habrá un cambio total en nuestra naturaleza, ya que nos dice la Escritura que seremos transformados. Así que vamos a ver cuáles son los textos que a lo largo de las Escrituras nos hablan acerca de todo lo que va a ocurrir aquí y cómo gente de todo linaje, pueblo, lengua o nación vendrá para adorar a Dios por la multitud de sus misericordias. Nos vamos en primer lugar a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Y allí nos dice Pedro, esto lo que nos muestra es que el libro de Apocalipsis tiene que estar en consonancia con el resto de las Escrituras y tenemos que ver cómo se une con el resto, para evidenciar que evidentemente lo estamos interpretando de forma correcta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es importante que no lo pasemos por alto en el contexto de todo lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros en la redención. ¿Qué pasará cuando estemos en el reino de los cielos? ¿Qué pasará en el día del juicio final cuando nuestros cuerpos sean transformados? A esto es a lo que se está refiriendo nuestro texto. Ser participantes de la naturaleza divina es lo que estamos considerando, porque esa es nuestra herencia. Es nuestra herencia lo que Dios nos ha dado en Cristo para que podamos disfrutar en su reino, que será el nuestro, de todas aquellas cosas que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Pero vamos a seguir examinando qué pasará con los redimidos en el cielo. Vamos a seguir analizando textos. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 2 nos dice: amados, Primera de Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios. Esto es evidente. El apóstol Juan está escribiendo una iglesia y por lo tanto todos los que estamos congregados nos reunimos con el propósito de adorar a Dios. Y lo hacemos porque somos hijos de Dios. Y él dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nosotros somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado en su esplendor qué significa y qué implica ser hijos de Dios. Pero sabemos, dice Juan, que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. Increíble lo que está diciendo. Seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. En el cielo, lo que nos está diciendo Juan es que veremos a Cristo tal cual es Cristo, con todas sus glorias y perfecciones. Lo cual implica que si lo podemos ver tal como él es, ya se habrá producido en nosotros una increíble transformación, porque tal y como nosotros somos ahora, si Cristo se apareciese en medio de nosotros, caeríamos fulminados. Esto es lo que Isaías está experimentando cuando tiene esta visión. El hecho de ser llamados hijos de Dios ya es un privilegio. Esto supone ser miembros de pleno derecho de la familia de Dios. Pero aunque ya somos miembros de la familia de Dios, aún no disfrutamos de todo lo que implica ser miembros de la familia de Dios en toda su extensión. Pero en aquel día sí que nos afectará todo lo que implica ser miembros de la familia de Dios, porque seremos semejantes a Cristo en su gloria. Esto tiene un valor y unas implicaciones inimaginables para nosotros. Por esto empieza este capítulo de Juan diciendo, fijaos lo que dice el versículo primero de 1 de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es increíble. Esto es, o sea, excede todo lo que nosotros pudiéramos comprender. La dimensión de lo que está hablando se va más allá de lo que nuestro conocimiento es capaz de asumir. Ahora mismo podemos degustar un anticipo de ese amor al ser conscientes de la salvación que nos ha sido dada en Cristo. Pero los efectos de la voluntad de Dios al darnos la salvación, no sabemos cuál será el efecto final y realmente increíble. Pero sí que podemos ver cuáles son los efectos de la salvación por etapas, tal y como Dios ha ido actuando en medio de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 30, nos va marcando esas etapas. ¿Qué es lo que ocurrió para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo? Y él dice, a los que predestinó, Romanos 8, 30, es decir, los que en su voluntad estuvo salvar antes de la fundación del mundo, a estos también llamó. En un momento determinado de la vida, Dios nos llamó por nuestro nombre, como hemos visto en sermones pasados. A estos también justificó, es decir, nos imputó la justicia de Cristo, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, a fin de hacernos limpios, santos y sin mancha delante de Él. Y la última de estas etapas es la glorificación. Por eso el versículo termina diciendo, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, el fin de la redención es la glorificación de nuestros cuerpos. Pablo nos habla de este estado final de los creyentes en el día de la redención. Nos habla de todo lo que Dios habrá llevado a cabo para culminar esta increíble obra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos ha hecho hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, y vamos a disfrutar de una naturaleza que para nosotros ahora mismo se escapa de nuestra comprensión. Y nos sigue dando detalles, Juan. Nos habla de cultivar y alimentar, por tanto, nuestra alma con la esperanza de lo que seremos cuando veamos a Cristo como Él es. Esto nos da aliento en la batalla, nos da esperanza en medio de las tribulaciones, nos sirve para limpiarnos, purificarnos y prepararnos para ese destino eterno, porque allí está nuestra esperanza, que es Cristo. Este es el aliento que nos muestra la Escritura. Estamos en medio de dificultades, en medio de pruebas, en medio de tribulaciones, en medio de juicios. Pero no perdamos de vista lo que Dios ha preparado para nosotros en Cristo, nuestras moradas celestiales, donde vamos a disfrutar con Cristo, en un estado de transformación total, donde nada será como hoy lo conocemos. Es tan inmenso y sobrenatural lo que Cristo ha preparado para nosotros. Es de tal dimensión lo que ya ha hecho al darnos el don de la fe para creer en Él, que es un absoluto milagro, que se nos insta a que tomemos fuerzas para andar en este mundo como peregrinos, porque vamos directos hacia nuestra casa celestial, nuestra patria, nuestra morada. Este cambio por el cual seremos transformados, como estamos diciendo, es inimaginable en el impacto que va a tener e incalculable en el recorrido al que nos va a llevar a lo largo de toda la eternidad. Ser semejantes a Cristo escapa a nuestra comprensión, pero esa es la promesa que nos habla del fin de la lucha. Merece la pena la lucha. Dios nos ha dado la fe. Merece la pena la lucha por todo lo que Cristo ha hecho para nosotros y las moradas celestiales que ha preparado para su pueblo. Aquí, en este mundo, estamos invirtiendo una cantidad importante de nuestro tiempo para conocer a Cristo. Nos exponemos dominicalmente al estudio de las Escrituras. En casa también nos esforzamos en leer las Escrituras. Estamos continuamente estudiando la persona de Cristo para seguir su ejemplo, incorporarlo a nuestros pensamientos, poner en práctica su ejemplo en nuestra vida. Y esto lo hacemos en medio de dificultades, de luchas, en las que en muchas ocasiones tristemente caemos. Pero cuando estemos con Cristo, allí obtendremos lo que Dios ha ganado por medio de Cristo para nosotros. Cuando clavó todos nuestros pecados y todas las acusaciones que había contra nosotros en la cruz. Este es el momento cumbre en la historia de la redención, cuando Cristo pagó por nosotros nuestra deuda delante de la ley divina. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, fijaos, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros. El apóstol pone su mirada en el cielo. Las bendiciones que menciona es respecto a lo que Dios hará en sus redimidos en el cielo. La gloria que en nosotros ha de manifestarse. La gloria. ¿Podéis recordar cómo este capítulo 21 está describiendo la gloria de la iglesia? Sus calles de oro, perlas, envuelta en absoluta perfección. Las glorias que en nosotros ha de manifestarse. Por supuesto, esta gloria que menciona el apóstol no es algo conseguido por nosotros, no es algo que nosotros lo poseamos. Procede de Dios, quien nos da esta gloria. Pero donde se deposita esta gloria y donde se manifiesta es en nosotros, los creyentes. No seremos meros espectadores para contemplar la gloria que Dios manifiesta en el cielo, sino que nosotros contribuimos a esa gloria, porque formamos parte de esa gloria. Las descripciones que da nuestro texto, repito, nos muestran una escena sublime de honor, de gloria, de riqueza, de gran asombro respecto a lo que nosotros seremos. Por eso dice Apocalipsis 21:18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ilustraciones que nos muestran la perfección de la iglesia, la gloria de la iglesia, lo que Dios ha hecho en la iglesia. En este mundo, desde luego, no nos podemos ni imaginar algo con tan deslumbrante belleza. Y esto es solo una ilustración que nos muestra aquí el apóstol Juan para demostrarnos lo que seremos como iglesia y novia de Cristo. Iglesia y novia de Cristo en los cielos. Esta es la gloria de la iglesia. Romanos 8:17. Si somos hijos, dice Pablo, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Increíble, otra vez se nos muestra el aspecto de la glorificación en los creyentes. Las implicaciones de esta afirmación nuevamente se escapan a nuestra comprensión, pero es evidente que pasamos a una posición inimaginable para nosotros en la actualidad, coherederos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las glorias de Cristo, todo lo que tiene Cristo, por ser la segunda persona de la Trinidad, por estar en la gloria ante quienes los ángeles se cubren sus rostros, nosotros seremos participantes de esa gloria. Por eso se nos vuelve a decir en el versículo 18 que esta aflicción por el Evangelio que pudiéramos sufrir en este mundo se debe asumir con alegría cuando somos conscientes y pensamos en la gloria que se ha de manifestar en nosotros cuando llegue el día de la redención. respecto a la gloria que se va a manifestar en nosotros, ¿qué son los sufrimientos y pruebas de este mundo? ¿Qué son las aflicciones? Respecto a la gloria eterna que tendremos juntamente con Cristo y que participaremos juntamente con Cristo, ¿qué son las aflicciones de este mundo? Son incomparables. Nos está diciendo que no solamente hemos sido salvados de la muerte eterna, sino que vamos a recibir la herencia eterna que pertenece a la familia de Dios y que como hijos de Dios vamos a recibir en heredad la gloria de Cristo. Vamos a disfrutar de todo lo que es Cristo y nosotros seremos semejantes a Cristo. El que podamos asimilar este nivel de bendiciones es realmente sorprendente. Y lo que se nos permite decir es que lo que nos pasa aquí cuando padecemos por Cristo no es significativo respecto a todo lo que Cristo ha preparado para los que le aman. Y esto nos debe ayudar, este es el propósito del libro Apocalipsis, para nuestro consuelo, para nuestro aliento y para nuestra esperanza. Esperamos, según sus promesas, esperamos una dimensión completamente distinta, inconcebible para nosotros. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice allí el apóstol: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y aquí se nos vuelven a especificar aspectos de nuestra persona que son transformados por completo. Se menciona la venida de Cristo y en lo que se refiere al cielo, de donde somos ya ciudadanos, matiza que nuestro cuerpo no tendrá la marca de la humillación que hasta aquí hemos llevado. Esa humillación se cambiará en un cuerpo de gloria tomando como referencia el cuerpo de Cristo, un cuerpo glorioso. Hemos sido los creyentes nacidos de lo alto, por el Espíritu. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Nuestras vidas son gobernadas desde arriba en conformidad con las leyes celestiales que Dios lleva a cabo cumpliendo sus propósitos a través de la providencia. Nuestros derechos legítimos están garantizados en los cielos. Por lo tanto, en los cielos nuestra herencia nos aguarda. Todavía aquí no la podemos disfrutar, pero tenemos la promesa ciertísima de que así va a ser. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cristo como Salvador nos liberará de los efectos del pecado y nos dará la gloriosa herencia de los santos en luz en un universo completamente renovado. Pablo sigue diciendo: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme a su cuerpo glorioso. En general, para los griegos, que eran paganos, y para casi todos los católicos romanos, el cuerpo es una prisión del que el alma debe ser liberada en la muerte. El cuerpo es malo. Si tú le preguntas a un católico romano qué es la carne, te dirá que la carne es mala. Lo malo es cuando le ponen un filete delante y se lo tiene que comer, porque ya piensa en otra cosa. Pero la carne para ellos es mala. O sea, tienen el concepto greco-romano de la diferencia entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo es una prisión de la que hay que liberarse, porque el cuerpo intrínsecamente es vil. Sin embargo, para Pablo, el cuerpo no es así. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es cierto que con la entrada del pecado en el mundo, este cuerpo resulta nuestra humillación. Nuestro cuerpo es humillante. Está expuesto a la maldición del pecado. Está sometido a las debilidades, a los sufrimientos, a las enfermedades, a las incapacidades y a la muerte. Pero en su venida, el Señor lo transformará de tal manera que el nuevo aspecto y apariencia de nuestro cuerpo transformado, glorificado, va a reflejar verdaderamente su nueva y eterna naturaleza. Porque seremos hechos, como dice la Escritura, conformes o semejantes a la imagen de Cristo. Por eso en el capítulo 12 de Hebreos, del 22 al 23, se nos dice: os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No solo nuestro cuerpo sufrirá esa gran transformación en el día de la redención, sino que también nuestra alma será hecha perfecta. ¿Qué quiere decir que el alma será hecha perfecta? Por supuesto, no quiere decir que será hecha como Dios en sus cualidades y en sus características, sino que alcanzará por fin la meta para la cual fue creada. Alcanzará por fin su meta. La presencia, la influencia y los efectos del pecado ya no estarán presentes en el alma. Ya no surgirá del alma aquello que produce daño y dolor a nuestra vida. Nada afectará del pecado a la nueva creación. ¿Cuáles son los efectos que todo esto producirá? Fijaos cómo los seres humanos nos afanamos y tratamos con todo esfuerzo el poder disfrutar de un cuerpo lo más saludable posible. ¿Vosotros habéis hecho cuentas de cuánto tiempo le dedicamos a nuestro cuerpo? El tiempo que le dedicamos a comer, a preparar la comida, a comer. El tiempo que le dedicamos a dormir. El tiempo que le dedicamos a asearnos. El tiempo que le dedicamos a la comodidad, a estar sentados, a estar tumbados, a estar relajados, a estar disfrutando de algo. Todo es para el bien de nuestro cuerpo. Todo el tiempo que invertimos en todo esto. Tratamos de preservar la belleza de nuestro cuerpo, y entonces lo arreglamos, lo cuidamos para que posea las fuerzas que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones y con nuestras funciones. Sin embargo, para nuestra tristeza, todas estas características valiosas y útiles para la vida no las podemos retener. No las podemos retener. La salud se va perdiendo porque cumplimos años, y la salud se va perdiendo. La juventud, que tenemos esta cara maravillosa de 20 añeros, pues empiezan a pasar los años y ya, en vez de una cara tersa y firme, empiezan a aparecer las arrugas y ya los músculos empiezan a decaer. La fuerza y la destreza del cuerpo para sus habilidades deportivas, artísticas o laborales nos van abandonando. Y aunque nosotros queramos retenerlas, se nos escurren, se nos van. No podemos hacer nada. Esas condiciones corporales que tanto trabajo puede costarnos conseguir y desarrollar, esas capacidades de nuestra mente por la que nos sometemos al estudio, a aprender más, a ser más profesionales en nuestro trabajo, a aprender más de las escrituras, a esforzarnos más en nuestra vida, sea cual sea la profesión que tengamos, los médicos, los técnicos, los maestros, llegará un momento en que nuestro cuerpo ya no podrá soportar ese ritmo. No puede seguir valiéndose de todas las facultades, habilidades y capacidades que ha tenido en el pasado. Todo por lo que tanto se ha luchado se va esfumando sin que podamos hacer absolutamente nada para evitarlo. Se nos va. Este es el cuerpo de la humillación nuestra. Esta es nuestra humillación. Los grandes hombres, emperadores, poderosos, los grandes descubrimientos científicos y técnicos, grandes cosas que hace el hombre, y se le escapa la vida. Un cuerpo que nos lleva a humillarnos al comprobar su deterioro en unos pocos años. Fijaos que todos aquí casi somos jóvenes. Cuando pasen 50 años ya veréis cómo estaremos. 50 años solo. Dentro de la historia de la humanidad no es nada. Dentro de la historia de la eternidad es menos que nada. Pero con 50 años, muchos de nosotros ya no estaremos. Y los que hoy están jóvenes y son niños, ya serán abuelos. Un cuerpo que nos está diciendo a gritos: no te olvides porque eres polvo. No te olvides. Pero la gente no quiere aceptar esta realidad sobre el cuerpo de humillación en el que estamos. Fijaos cómo todas las series de televisión muestran gente joven y activa. Todas las series. Parece que ese es el mundo ideal. Parece que no hay ancianos, no hay señores mayores. No, todos son jóvenes. El mundo no quiere pensar en todo este proceso de desgaste y por lo tanto luchan por anular la responsabilidad que cada ser humano tiene de pensar en la vida, de que estoy aquí de paso, de que mi reloj sigue funcionando y que cuando pasen muchos años ya no estaré aquí. No quieren reconocer lo que les espera en el destino eterno al que Dios a todo ser humano ha convocado, y no quieren humillarse delante de Dios y reconocer su fracaso, que estamos en un cuerpo de humillación. Incluso el cerebro, que es un complejo sistema de células nerviosas que nos capacita para nuestras funciones mentales, que absorbe el conocimiento, que trabaja a gran velocidad, se va haciendo más y más lento con el paso de los años, hasta que llega el momento en el que ya no puede estudiar y en algunos casos no se acuerda de nada. De nada. Se ha perdido la memoria. El cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo nos va sacando de este mundo, primero de las actividades que pudieron ser nuestras durante años y en las que disfrutamos mucho, y luego va haciendo incluso que la vida aquí sea una carga insoportable y sea un dolor permanente. Y por causa de este cuerpo desgastado, este mundo ya no posee nada que nos atraiga. Nada. Por eso decía Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Se descuartiza, se pulveriza, se queda en nada. Esta es la maldición de Dios sobre nuestro cuerpo por causa del pecado, para humillarnos. Pero tenemos aquí la esperanza y las promesas de Cristo. Un fin glorioso aguarda a los redimidos por Cristo en el día de la resurrección. Esto no es para los perdidos, que también resucitarán, sino para los redimidos. Para ellos, para los redimidos, se transformará su cuerpo en uno semejante a la gloria de Cristo. Un cuerpo caracterizado por la incorrupción, por la gloria, por el poder, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado que no perderá ni su fuerza, ni su capacidad, ni su juventud, sino que irá en aumento continuo. Un cuerpo que ya no está bajo la maldición de Dios, ni bajo la influencia del pecado, un cuerpo que será un motivo de gozo, de alegría y de libertad, un cuerpo semejante al de Cristo y con una naturaleza divina. Este es el cuerpo que espera a los redimidos. Esto nos muestra un tremendo contraste con los que resuciten para condenación, porque el cuerpo de los impíos será un instrumento para sufrir. Será un instrumento para sufrir, porque no olvidamos que los que en el día de la redención resucitarán todos, los impíos y los creyentes, y las almas se unirán a sus cuerpos. Por lo tanto, los impíos también tendrán su cuerpo. Pero en este caso no será un cuerpo liberado de toda la corrupción del pecado y hecho semejante a Cristo, sino que será un cuerpo para enviar a la condenación, y en ese cuerpo sufrirán. Aquellos que vivieron de forma arrogante en este mundo, que no quisieron escuchar a Dios ni a su palabra, que a pesar de los anuncios del Evangelio proclamando el juicio de Dios, quisieron hacer oídos sordos y vivir según sus formas de vida, ese cuerpo será su fuente de tormentos. Bajo el pecado de la ira de Dios, pero será su fuente de tormentos. El pecado es lo que hace que al hombre le guste lo que es contrario a la voluntad de Dios. Es decir, ¿tenemos los 10 mandamientos? Pues el hombre en general, uno a uno, va en contra de cada uno de los mandamientos. Es realmente increíble y perverso. Pero uno empieza a analizar uno por uno los mandamientos y ve cómo el mundo en el que vivimos, el mundo de impíos, borra absolutamente todos los mandamientos porque entra en conflicto con cada uno de ellos. Pero esto tiene un punto y final. En la culminación de la redención, nuestras almas libres del pecado, libres de la influencia del pecado, podrán apreciar a Dios, podrán deleitarse en Dios y tener siempre una buena conciencia y hacer el bien en el contexto donde Dios nos habrá puesto. Nuestro cuerpo será una fuente de gozo y de alegría, de paz y de tranquilidad. Entonces podremos disfrutar de la gloria con Cristo y en Cristo. Nadie en esta vida tiene el poder para ver la gloria de Cristo como realmente es. No somos capaces, no seríamos capaces de ver a Cristo delante de nosotros. A pesar de que algunos reflejos de esta gloria fueron vistos, por ejemplo, en el monte de la Transfiguración, fijaos cómo quedaron los discípulos cuando vieron a Cristo en su gloria. Completamente atemorizados, les chocaban las rodillas, estaban llenos de temor. La única manera en que podemos conocerle ahora es por medio de la fe. Aun cuando Cristo estaba en la tierra, su verdadera gloria permanecía oculta por su humanidad. Estaba en el cuerpo de su humillación. No podemos conocerle ahora tal como Él es, lleno de gloria indescriptible, porque nuestros cuerpos no están preparados para ser sometidos a semejante nivel de gloria. A causa del pecado, nuestra naturaleza está corrompida por completo y nos hace incapaces de ver las cosas espirituales correctamente. Por tanto, tenemos que seguir trabajando continuamente con esta humillación del cuerpo al que pertenecemos. Nuestras mentes están limitadas por nuestros cuerpos y por muchas debilidades, por muchas imperfecciones que permanecen en nosotros por causa de nuestra naturaleza caída. Pero todos estos obstáculos serán quitados para siempre en el cielo. Esta es la escena que aparece aquí. Hasta tal nivel que de todos los confines de la tierra irán a adorar al Dios eterno y serán convocados en aquel gran día de la redención. Dice John Owen: en el cielo, todos los creyentes viviremos eternamente en una dependencia de Dios como la fuente de vida, bondad y bienaventuranza. Nuestro estado continuo de felicidad y gloria dependerán enteramente de esa unión con Dios mediante Cristo. Nunca nos cansaremos de ver a Cristo. El objeto infinito de nuestra visión glorificada será insondable y siempre nuevo para nuestro entendimiento finito. Nuestra felicidad consistirá en una continua comunicación refrescante de la infinita plenitud de la naturaleza de Dios. Esta futura vida de gloria es mucho más grande que la vida de la cual vivimos ahora. Sin embargo, no hay ninguna satisfacción o gozo de este mundo presente que pueda compararse con la visión débil e imperfecta que nuestra fe tiene ahora de la gloria de Cristo. Aún la pobre visión de nuestra fe ahora nos da un vislumbre de las bienaventuranzas futuras que tendremos al disfrutar a Cristo, y esto nos hace suspirar y anhelar por aquel tiempo cuando le veremos y estaremos para siempre con Él y le conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Empieza nuestro capítulo. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó a un monte grande y alto, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La gloria que en nosotros ha de manifestarse, nos la ilustra el apóstol Juan en todo este relato. La grandeza increíble que vamos a obtener los creyentes cuando seamos semejantes a Cristo en su gloria. Vamos a terminar en oración.